este 24 de agosto, un nuevo aniversario de su nacimiento, 24 de agosto de 1899, y habrá en la Biblioteca Nacional un gran festejo, ¿sí? Además con un trabajo en conjunto con el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos y el Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges que mencionábamos, ¿no? Estamos en línea con Laura Rosato, que junto con Germán Álvarez coordinan el Centro de Estudios Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Laura, ¿qué tal? Aquí Marco Citadini en el programa de Héctor Larrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
La verdad que veíamos la cantidad de actividades, obviamente en un contexto de pandemia, pero que son muy entusiasmantes, ¿no? Digamos, no solo por la participación de los lectores, que lo podrán hacer a través de las redes, sino por una gran cantidad de escritores y de artistas gráficos que van a estar participando de este homenaje.
Sí, como siempre, la figura de Borges convoca, en este caso, queríamos celebrar la lectura, ¿no? La experiencia de leerlo, algunos escritores importantes, Martín Coan, Guillermo Martínez, Alberto Rojo, Patricio Zunini, Quique Ferrari, Alexandra Coan, nos dan su, aportan a la propuesta que hicimos, que es que el lector pueda contar su cuento favorito o la experiencia que tuvo la primera vez que lo leyó, ¿no? O sea, celebrar al lector, porque nos parece que además de celebrar el aniversario del nacimiento, el cumpleaños, sí, nos gusta pensar,
sí,
¿no?
Claro.
El cumpleaños de Borges, celebrar el cumpleaños de Borges celebrando la experiencia de la lectura, que era lo que él realmente más disfrutaba, ¿no? Uh-huh. Él siempre decía que se jactaba más de los libros que había leído que los que había escrito, y ¿qué se siente leer a Borges o cuál es su cuento favorito? Poder resumirlo, en este caso la propuesta es resumirlo en un video o en 240 caracteres de un tweet. Difícil tarea, una tarea en la cual hay una trampa, porque celebramos al lector pero le proponemos que escriba,
claro,
o que narre,
claro,
¿no? Porque finalmente es escribir y narrar, contar un cuento.
Él mismo era, un gran apasionado de los haikus, ¿no? Digamos, ahí
claro,
ahí en Twitter, una más allá de la cantidad de cosas que podemos pensar de Twitter, y no todas positivas, puede haber ahí también un afán de síntesis similar al de los haikus, ¿no?
Puede ser, es una linda forma de pensarlo. A mí me gusta también pensar que depende mucho de las instituciones como la nuestra, darle contenido, un contenido, no me gusta usar la palabra positivo,
sí,
porque no sé si es positivo, pero un contenido más, menos destructivo a las redes sociales, que finalmente hoy tienen un rol importante porque nos mantienen conectados, comunicados, juntos, aunque tenemos que estar separados y aislados por un tiempo, ¿no? Aminoran un poco la sensación de soledad.
Pensaba, Laura, que además lo hemos charlado en más de una oportunidad cuando hablamos de Jorge Luis Borges y en el programa con Héctor lo hacemos muchas veces, ¿no? Que hay un carácter popular de Borges que a veces no es tan señalado y que quizás ustedes están dando la clave ahí de mencionarlo. Quiero decir, era alguien muy conocido, que cualquier argentino sabe de quién estamos hablando, lo haya leído,
sí,
o no. Era él mismo, además, un personaje bastante magnético, de modo extraño, ¿no? Hablábamos hace un rato de las siete noches, las conferencias que dio en el Teatro Coliseo, y era alguien que tenía cierto magnetismo diferente del que uno está acostumbrado a ver, ¿no?
Me parece que el rasgo popular de Borges, popular en tres niveles diferentes, y los tres niveles son buenos, y por ahí con el tiempo se van diluyendo algunos, ¿no? El primer rasgo de popularidad es ese que señalás, que todos los que tenemos cierta edad lo vimos, y Borges era fatigaba la televisión,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, era un personaje público,
sí,
era lo que hoy es un rockstar, decimos,
sí,
nosotros, ¿no?
Laura,
realmente, sí.
Buenas tardes, Larrea le habla.
Buenas tardes, es una emoción muy grande hablar con usted.
Muy amable. No, le quiero preguntar algo. Yo empecé a leer ya grande. Es decir, no aproveché el tiempo del colegio secundario del todo. Empecé a leer ya cuando finalizábamos el colegio secundario. Cuarto año, quinto año. Después vine al ISER. El ISER me contagió muchas necesidades. Por ejemplo, leer y leer bueno, ¿no? Hay una cosa que pasa con Borges, que nos ha pasado a todos los que veníamos sin una mayor preparación, y sin embargo encontrábamos algo. Yo decía, llegué a pensar, que siempre en Borges, aunque uno no tuviera preparación, aunque uno no llegara a comprender todo lo que Borges quería expresar en ese poema o en ese cuento, algo le quedaba de bueno para su vida. ¿Usted qué piensa de eso?
Bueno, tiene eso que es el segundo sentido de lo popular en lo que iba a señalar, que tiene ese rasgo de los clásicos, ¿no? Que primero que son accesibles para todo el mundo, segundo que aunque uno no lo lea en profundidad, lo entiende, ¿no? O sea, hay una comprensión de lo que está diciendo, y tercero que está hablándole, no le habla a un sujeto, le está hablando a todos los sujetos, hablando de su propia experiencia. No sé cómo...
¿Qué cosa,
desde
no?
Desde lo particular le habla a todos. Todos claro. Sentimos que hay algo, ¿no? Y hay Patricio Zunini en el video que nos grabó, dice uh-huh. algo muy lindo, que dice que uno lee un cuento de Borges y cuando parece que lo terminó, pero después ese cuento se queda. Y es así, uno lee a Borges y cuando parece que terminó el relato, igual hay algo de eso que se queda y que sigue trabajando en la cabeza, ¿no? Que sigue trabajando. Para mí, yo hace 15 años que con mi compañero nos dedicamos exclusivamente al trabajo sobre él uh-huh. y que lo leemos uh-huh. prácticamente a diario. Y uh-huh. siempre nos sorprende que cuando lo empezamos a leer, nos reímos y empezamos a leerlo... esa complicidad que uno tiene con un autor, ¿no? Uh-huh. Se disfruta la lectura aunque se lea todos los días.
Eso es lo que yo quería decir también. Ay, además, él se refiere a cosas, está hablando de un tema y se refiere a otro, como creo que es en El Sur, el cuento El Sur, que sí. usted desde luego conoce. Cuando se refiere al gato, de pronto sale de la trama central, va a un bar porque hay un gato y habla del gato y habla de la diferencia del gato con el humano y sí. dice que la diferencia está en que el animal no piensa y vive en presente nada más.
Claro.
Son cosas que aparecen en las obras y dan lugar para investigar mucho, ¿no?
Pero claro, pero él siempre, para mí hay algo que yo soy de una generación que se leía a Borges con prejuicios, ¿no? Uh-huh,
claro,
con prejuicio de que era un autor de élite o un autor que había que ser muy culto y muy leído para leer a Borges. Y yo digo no, porque Borges es tan generoso, él es un lector muy ávido, pero es tan generoso que comparte su lectura con cualquiera. No hace falta saber de dónde lo sabe, porque él nos lo va a contar, él nos va a contar algo. Eso que usted está mencionando, la del gato, que es una lectura que él hace en Schopenhauer, que habla de la inmanencia de los animales,
justamente,
de un filósofo alemán, él lo trae y lo explica muchas veces, y muchas veces habla y pone unas palabras, ponen palabras muy sencillas y en palabras muy amenas, y sobre todo en el contexto de una ficción, una idea filosófica que por ahí en su contexto normal es más inaccesible, pero uno lo lee a él y es perfectamente entendible de qué está hablando. Tiene una generosidad, como escritor es un lector generoso.
Me gustaría preguntarle a usted qué piensa de lo que ha sucedido con el poema El Remordimiento, que él menospreció, si se quiere. La pregunta es, ¿le molestó que fuera popular el poema? ¿Se acuerda del Remordimiento, no? Lo tiene presente, claro.
Sí, si le molestó a él que fuera
popular. Si le molestó que fuera tan popular, porque él dice, no, pero no tiene valor como poema, porque está escrito bajo mejor emoción violenta cuando murió mi madre. Lo descalifica, y es un poema extraordinario, He cometido el peor de los pecados.
Me parece igual que, primero, él siempre era muy modesto y muy crítico. Yo no coincido mucho con las críticas que él hace sobre su propia obra en general.
Sí,
me parece que como lector uno puede disentir con el autor en relación a la opinión sobre la propia obra. Yo puedo opinar cosas sobre su...
Nunca tuve claro si era falsa modestia o efectivamente era así de crítico.
No,
autocrítico.
Yo nunca creo que la modestia de Borges era falsa.
Ajá.
Borges era muy modesto.
Era así, ¿no?
Realmente
era genuino, ¿no? Era genuino, ¿no?
Sí, era genuino. Era una persona realmente modesta, realmente austera, además, con la...
Claro.
Tiene una austeridad como escritor. Basta ver la cantidad de veces que corrige. Basta ver sus manuscritos, el trabajo minucioso que tiene en la escritura, y ahí ve uno modesto, una rigurosidad. Es muy modesto como escritor. Es muy modesto.
¿A usted le gustó El Remordimiento?
Sí, me gusta. A mí la verdad es que No hay nada que no me guste, y me gusta cuando accede también a esa, me gusta la forma en la que accede a las emociones en su poesía.
Sí,
me gusta
sí,
más la poesía más emotiva que la poesía, tiene una forma de relojería de acceder a las emociones que por ahí.
¿Puede mencionarme algún título de los que le gustan a usted?
De sus poemas, bueno, obviamente.
¿Puede en poemas o en cuentos?
El poema favorito mío, que me parece que es uno de los mejores poemas, voy a exagerar, pero está bien, de la lengua castellana, que es el poema conjetural,
sí,
que me parece que es un nivel de belleza pocas veces visto, y que tiene esto, tiene una cosa muy profunda, personal, escondida, oculta detrás de un incidente casi histórico, y sí, es como una maravilla. Después me encanta el Ales, es como, me parece un cuento increíble, el Evangelio según Marcos.
Sí.
Y nada, ayer estaba hablando sobre la milonga de los dos hermanos, la de Luis sí, Iberra, que me parece que es una cosa maravillosa.
Y ese Iberra fatal.
Sí.
lo mata porque debe una muerte.
Sí.
Porque él debe una muerte menos que el hermano, entonces mata al hermano para igualarlos tanto.
Exactamente. Bueno, el sur, usted mencionó el sur. El sur es quizás uno de los mejores cuentos que él tiene.
Eso he escuchado, sí. Eso he escuchado.
Es una maravilla ese cuento. La verdad que no hay nada que no me guste. Pero lo que es importante señalar del homenaje que proponemos también,
sí,
que me parece que es muy importante, además porque es algo no tan visto, es que le propusimos también, lo hicimos junto con el Centro de la Historieta, y le propusimos a un conjunto de ilustradores.
Todos los mejores de la Argentina, ¿no?
Los mejores de la Argentina.
La verdad que sí.
Y participaron todos, desinteresadamente, con obras originales para esta ocasión. Está Muñoz, Lucas Nine, el Tommy, realmente es como un elenco bastante importante.
Sí, te ayudo que tengo la lista acá, Luis Scafati, Enrique Breccia, ahí va a haber dibujos de Menchizábal,
sí,
bueno, la verdad que Oscar Grillo, están absolutamente todos los más importantes, ¿no?
Todos los más importantes ilustrando a Borges, ilustrando sus relatos, o episodios de sus cuentos o personajes. Eso es realmente inédito. Es tan buena la participación que hemos pensado que en el futuro, cuando podamos volver a la vida analógica, seguramente armaremos alguna exposición o algo en relación a eso, porque fue una convocatoria maravillosa. Y también le proponemos a la gente que ilustra que se anime a subir una ilustración sobre un cuento de Borges o sobre un personaje o un objeto fantástico de sus relatos, ¿no? La idea es proponer esto, la relectura, la lectura del... ¿Qué lectura hago? Por eso le llamamos lectores de Borges. ¿Qué le pasa a los lectores? ¿No?
Y con ese hashtag, entonces, a partir del 24, el mismo 24 van a poder estar participando. Laura, gracias.
Bueno,
por este rato.
Qué lindo hablar con usted, Laura. Porque unos días...
Le
tengo que pedir especialmente que volvamos a conectarnos con Marcos, así sacamos otros temas que me gustaría hablar del cuento El Tin con usted, que seguramente va a tener un enfoque interesante, es un cuento que a mí me gusta mucho.
Bueno, además El Tin es como, yo siempre digo, es un fanfiction del Martín Fierro,
claro,
¿no?
Claro.
Es maravilloso.
Sí. Terminar el Martín Fierro.
Y también tomó Borges, ¿se acuerda que tomó por ahí por el año 70... uno de los personajes, no me acuerdo el nombre ahora, de Hombre de la Esquina Rosada, que
José
se
Rosales.
Claro, hace como que lo encuentra en un bar y lo salva de la cobardía.
Es una curiosidad, el bar es el de la esquina de Bolívar y México, claro, que es la esquina del antiguo edificio de la Biblioteca Nacional, que el plan de restauración del antiguo edificio es para convertirlo en la sede del Centro Borges.
Pero no me diga, qué linda noticia me está dando.
Nosotros trabajamos ahí con mi compañero Germán Álvarez, este es el proyecto con el cual trabajamos ahí.
Bueno, a ver si hablamos con Germán también en la próxima, ¿eh?
Sí, claro.
¿Eh? Lo hacemos, buscamos la manera más práctica, si es que espero que hablemos pronto, aun cuando no haya terminado la pandemia.
Esperemos.
Gracias, Laura, mucho éxito con ese emprendimiento.
Bueno, muchas gracias, adiós.